3:32 y en este mismo momento está entrando al estudio mayor de Radio Nacional el invitado que tenemos para esta tarde, que la verdad es una alegría que esté con nosotros. O sea, le damos tiempo para que se siente. Viticus, buenas tardes, qué alegría que estés por acá.
¿Cómo estamos?
¿Cómo andamos?
Muy bien, muy bien.
Preparando el show del sábado.
Totalmente.
El sábado 16 de febrero a las 7 de la tarde en The Roxy, la Vía Lavar, ahí en Niceto Vega al 5524. Viticus presenta Equilibrio.
Sí, seguimos, es un disco que salió el año pasado, y bueno, seguimos haciendo, y también hacemos temas de rife. O sea, siempre fue así, desde hace 15 años por lo menos que Viticus existe, y siempre va a haber temas de riff, siempre le dedico a Papo Ruedas de Metal.
¿Te imaginabas, Vitico, que pasarían estos 15 años que la banda seguiría tan fuerte, tan popular y activa, o fue una especie de banda que armaste con tus sobrinos y no sabías qué podía pasar?
No, yo primero nunca me imaginé que iba a llegar a esta edad, por lo cual todo lo que está pasando es una especie de gran alegría.
Todo
y,
yapa.
Y imagínate que de llevar a mis hijos, varones, al profesor de guitarra hace 1000 años... y estar tocando con el menor, ¿no es cierto? Y bueno, es un orgullo bárbaro, ¿viste? Porque además él lo que ha hecho por su lado, se distingue por sí mismo.
Es bastante común últimamente que grandes estrellas del rock, incluso del pop, tengan a sus hijos tocando ahí al
bueno,
lado, ¿no?
Bueno, fíjense que lo que hice yo ahora el año pasado, en diciembre, fue, como yo dije, un experimento sobre cromosomas, genética y resurrección. Sin embargo, es lo mismo que hizo Led Zeppelin con el hijo de John Bonham, el baterista, solo que yo lo hice con dos. Pero fíjate, los dos son hijos únicos de dos genios, ¿cierto? De los cuales uno fue mi mejor amigo y el otro no tanto, pero vieras vos la cantidad de momentos en que te contestan exactamente lo mismo que te hubiera contestado el padre. ¿Ah, y sí? Tienen las mismas reacciones y nos reímos de las mismas cosas. Y yo siempre dije que, como riff, como va a volver cuando vuelva Papo. Y Luciano está también, que es tan parecido a Papo que parece que hubiera vuelto.
¿Tanto así?
Sí.
Wow.
Genética pura.
Genética pura, sí, evidentemente. Sí.
Y lo de resurrección, como también toca a mi hijo, desde la mitad del show digo, bueno, alguno de los dos puede llegar a resucitar, porque yo me alegro de estar todavía.
¿Por qué te parece que tantos años después seguimos hablando de riff?
Porque riff cambió la música, acá cambió la historia de la música. Los militares habían dicho, tiene que ser música suave, como la que hace Sui Generis, y esto que estoy diciendo no es peyorativo de ninguna manera, ¿no es cierto? Pero era todo música suave, y salimos con riff en el medio de la dictadura, y llegaba al punto, por ejemplo, que si íbamos a tocar a San Miguel, acordonaba a la policía a la estación de San Miguel. Ok, entonces todos iban hasta la estación próxima, y llegaban caminando o cantando.
Wow.
Temas nuestros, fuerte. Bueno, así resistimos contra todo. Fíjate que salimos con Papo a pegar carteles, los dos, en la camioneta del taller de Calera Napolitano.
Que no es...
Pero año 80.
Claro, no es como ahora, bueno, salís, pegás un cartel, está todo bien. Había que pegar un cartel en los 80,
pero
¿no?
Te ametrallaban, o sea, pero llevábamos por eso una especie de custodia, que era un policía de la 17... que salía con una señorita que trabajaba en casa.
La vuelta que le encontraron.
Imagínate, ¿viste? Y nosotros dos con el tacho de engrudo, que alguien me dijo, hoy no oía la palabra engrudo hace mucho tiempo. Bueno, con eso, ¿viste? Pegando carteles por la calle.
Genial.
Y bueno, y con Luciano el entusiasmo es parecido, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
¿Cómo se dio esta reunión de riff? ¿Lo venían hablando informalmente o apareció de golpe un productor y dijo, che, hagámoslo? ¿Ustedes decidieron salir de la sala de ensayo y llegar a un teatro? ¿Qué es lo que fue el empujón para que ocurriera?
Bueno, fue como una especie de momento mágico en que después de haberme reunido con los dos otros integrantes que están vivos y llegar a la conclusión, uno, por ejemplo, el ya no tan joven Boff, me dijo que él prefería estar afuera por motivos personales. Listo. Y Michel me dijo que él solo lo haría por dinero, que quería $300,000.
Una linda cifra.
Y que no hacía temas pedorros como Acción. Con esos tres conceptos decidí que no iba a poder hacer nada con él. Y te juro. Y ahí Luciano me dice, che, estuve con Juanito Moro hace un tiempo, ¿viste? Y era un recital de Charly García, quiere decir que debe haber sido hace un tiempo. Entonces, y me dice, algún día podríamos hacer algo. Y yo le dije, bueno, no me extraña nada porque la abuela era paracaidista. Pero es cierto, la abuela francesa era paracaidista en la Segunda Guerra Mundial. Yo la conocí por esas cosas de la vida, ¿no es cierto? Y el abuelo también. Pero eso que se me ocurrió, nos reímos tanto que acto seguido empecé a mensajear a Juanito. Me contestó, qué grositud. Y bueno, o sea, fue como una especie de magia, ¿viste? Porque cuando te das cuenta que con alguien no se puede...
No se puede.
Y no se puede. Y de repente aparece otro con quien sí se puede. Yo por eso a mí me gusta hacer las cosas con gente joven.
¿Y cómo definirías a Riff hoy?
Riff 2019. Mira, hicimos tres Vorterix, agotados los tres. Y gente me dijo, por ejemplo, mi novia, que siempre se va al pogo, ¿no? Que ella nunca había sentido eso. Y otra gente que estuvo, la euforia de la gente ante los temas de Rift, tocados por uno original, otro, digamos, original una vez, que es Huff, y aparte cantando como canta. Un tercero, que es hijo mío, que estuvo el último año en Riff. Y los otros dos que son únicos hijos legítimos de sus padres y hacen lo mismo que hacían los padres. Entonces, y funcionó, y funciona, y funciona muy bien.
Sábado 16 de febrero a las 7 de Viticus en Niceto Vega al 5500. ¿Escuchamos algo de música? Dale. We'll be right back. 50 años de Rock. Viticus ya va a presentar el sábado 16, este sábado, en The Rocks, ahí en Niceto Vega, al 500, al 5500. Estábamos escuchando Mucho por Hacer, no es este sábado, es el otro, ¿sí? Mucho por Hacer de Riff. ¿Alguna pregunta, Marcelo?
Sí, hay una pregunta de un oyente, Vitico, que pregunta por qué los discos de Riff, los discos viejos de Riff, los primeros cuatro, digamos, no fueron remasterizados y se escuchan apagados. La teoría que él tiene es que se perdieron los originales.
No, más que eso, es lo que se perdió, es la calidad del vinilo. Para llevarlo a CDs, lo comprimen, igual que el MP3, claro. y allí se pierde, bueno, y se pueden perder agudos, es así. Pero son cambios en la tecnología, es como te iba diciendo recién, que ahora prácticamente grabar ya no hay que grabarse en lo que sea, porque hasta en un teléfono podés grabar, ¿no es claro. cierto? Y después lo subís a las redes, y esa es la forma actual del soporte musical. Los CDs los vamos a seguir grabando siempre, pero son para una elite.
Sí, quizás,
y ahora viene y se vuelve al vinilo, o sea que ahí va a volver la calidad que este oyente tan sofisticado de oído pregunta.
Viticus, en realidad sos Víctor Vélez Artúa.
Sí.
Después de tantos años de Viticus, ¿se puede diferenciar uno del otro?
No, yo creo que no, porque si en un momento, mira, hace años, por una coincidencia estábamos oyendo el Cosquín y yo dije, y estábamos en el hotel, ¿no? Y yo dije, a esta banda le va a pasar algo raro, porque se oía de lejos. Entonces empezaron, y tal, pues se había quemado el sonido. Bueno, empezaron de nuevo, de nuevo se les quemó el sonido. Y Luciano, que estaba ahí, dijo, Viticus, como Nostradamus. Y quedó. Porque si vos decís Viticus, ya sabés el tipo de música que viste. Siempre sí. estuvo relacionado con Riff, y es así, uh-huh. es mi orgullo también, ¿no?
Pero digo, a esta altura del partido no hay dos personas. Viticus no es un personaje de Víctor. Viticus es Víctor.
Sí, ahora me planteas una duda existencial.
Tenés tiempo para contestar.
Filosófica, pero yo diría que sí.
Pero no es tipo Alice Cooper, digamos, que cambia el personaje.
Claro.
No, para nada, no, yo no cambio nada. Bueno, no sé, mi novia dice que soy bárbaro en el escenario y después soy una persona espantosa a veces.
¿Y tiene razón?
Sí, siempre tienen razón.
Ahora, que en todos estos años de música, de ser Viticus,
sí.
¿qué cambió en vos? Digo, no sos el pibe que era que empezó con la música.
Bueno, para mí sí. Y eso es lo que yo me creo, y por eso estoy tan contento y feliz, porque en este momento estoy teniendo dos bandas, y las dos suenan bárbaro. Y por ejemplo, y ahora con Viticus quiero decir que es como encontrarse con una persona, ¿no es cierto?, con la que no has estado desde hace 3 meses y tenés unas ganas de verla porque sabés que te llevas muy bien y te vas a reír mucho. Bueno, esa es la ansiedad que tengo con Viticus.
¿Ah, sí?
Para este sábado, no, el otro, el 16, ahí en el Roxy.
O sea, que no perdiste.
Es un lugar muy lindo para tocar porque suena bien, ¿viste?
No perdiste nada de ganas.
Absolutamente no, te juro.
Es algo que a tu generación le ha pasado muchas veces.
Y mirá, al que le pasó, a mí no me pasa y espero que no me pase nunca.
A muchos músicos de tu generación, Vitico, les pasó que fueron estafados por discográficas, managers, productores.
¿En serio?
Y perdieron, están como desanimados y hasta un poco rencorosos. ¿Te parece que es así, que muchos dejaron de tocar o se pusieron muy, muy, muy gruñones por eso en vez de seguir adelante como haces vos?
Yo no quiero jugar a los demás, pero yo tengo la teoría de que, porque a todos nos ha pasado lo mismo, de ser con la discográfica, con los managers y todo, que lo que hay que hacer es seguir adelante y sonar cada vez mejor. Cuando te viene algo en contra, sonar mejor. Y ser tan bueno en lo que haces, de que no te puedan ignorar.
Ahora, eso lleva una disciplina.
Por supuesto. Ensayo, no hablar de más. no contar. Nosotros estuvimos 3 meses ensayando antes de hacer esto de Riff 2018, que ahora es 2019, sin decir una palabra. ¿Para qué? Si la verdad está sobre el escenario. Y ponerle las casi 5.000 personas que vinieron, se fueron felices. Se fueron, pero con unas sonrisas que me han mostrado fotos de oreja a oreja. Todo bien, fue una emoción y eso es lo que yo quería. Porque llega un momento, una altura del partido, es que las cosas, si no las haces, por ahí te quedás sin hacerlas. Y yo no iba a correr ese riesgo. Por un gusto personal y para darle la oportunidad a los que lo oyeron y a los que no lo oyeron, sobre todo, de lo que fue Riff, de lo que es Riff. Porque está toda la emoción que estuvo siempre con Riff, está presente.
Teniendo en cuenta además que hay un contexto distinto, digamos, cuando sale Riff, era como bien decías antes, era la dictadura, era difícil, e ir a un recital de Riff era algo más que ir a un recital de música.
Sí, sí, me imagino que era una aventura, y yo siempre decía que debían, que habría que poner a los costados públicos para que mirara a nuestro público, viste, al principio.
Porque era bravísimo.
Sin embargo...
¿Por qué era bravísimo? ¿Qué hacía?
Porque era bravísimo, porque llevábamos no sé cuántos años de dictadura en la cual no se podía hablar ni decir lo que pensabas ni hacer nada, y de repente cuando tenés en el escenario gente que está transpirando la camiseta y sonando como hay que sonar en una banda de rock, te agarran las ganas y por ahí primero te pones arriba la silla y después saltás y después... y así se rompe, tuvimos que pagar muchas butacas rotas, pero fuimos los primeros en sacar las sillas de plástico de obras. Porque dijimos, no tiene ningún sentido, con la música que hacemos nosotros, no podemos pretender que la gente se quede sentada.
Claro.
Es así, Osvaldo, por favor.
Claro, ¿qué sentido tenía? Claro. Voy a sentar a ver Riff.
¿Cómo vas? Es como si fueran atados, ¿viste? Y entonces, de ahí en más, sacamos las sillas de obras, que además con esos precios preferenciales para una silla de mierda de plástico que son más incómodas que no sé qué. ¿Viste? Hicimos todo bien, todos parados, ¿viste? Como, y así, que sea rock.
Y... Como bien decías, la música que había no era esa en el momento.
No.
Ustedes salieron con algo
nuevo.
No,
hubo un antes y un después, porque ahora, estaba la música tenía que ser suave.
Y ahora, ustedes, ¿de dónde les venía esa energía? ¿Por qué ustedes no eran suaves? ¿De dónde aprendieron a no serlo?
Eso ya es una cuestión de personalidad. Como diría Papo.
siempre fue así.
Sí. Sí, sí, sí.
¿De adolescente cómo eras?
Igual que ahora, pero sabía mucho menos de lo que sé, o sea, no me cambio por nada, ni un año menos, porque cada año te da sabiduría, conocimiento.
Si estás dispuesto a aprender.
Todo, siempre, cada
si no,
día.
No.
Cada día.
Si no creces, no, si no,
cada día
nomás.
Todo lo que aprendes te hace ser un poco mejor. Y de eso se trata, ¿no?
¿Y cómo eran esos comienzos cuando arrancaste? Con esas bandas, sí, con esos nombres tipo Vips o mismo a la Joven Guardia. ¿Dónde tocaban? ¿Cómo era esa época?
Arranqué con uno que se llamaban Los Mods, ¿no es cierto? Y Mods. Teníamos, me acuerdo que fuimos a un sastre que se llamaba Dutú, y para hacernos los 5 trajecitos iguales, y hacíamos fiestas de 15.
¿Cómo eran los trajes?
Azules, con 4 botones, muy tipo Beatles. ¿Viste? Y hacíamos fiestas de 15, algún casamiento, y venía bien. Y después empecé a tocar en...
¿Para ahí qué música tocaban en los casamientos?
Covers.
¿De?
Covers. Covers de los Animals, de los Kings, de los Beatles, no, no salían. De los Rolling Stones, sí. Y así venía la mano. Pero poder hacer dentro de todo, los que te gusta, porque estás haciendo algo de que admirás y esos temas te sacan y te vienen
y
muy bien.
Y ya recibías algo de guita también por ese laburo, digamos.
Bueno, todas las noches me la jugaba los dados y me encargaba discos nuevos porque era amigo de los DJs de las Watts donde tocaba después.
En esa época, Vitico, algunos, como para descalificarte, te trataban como que eras un aristócrata o un petitero, pero Morris también era un muchacho de Barrio Norte, digamos. ¿Por qué esa necesidad de que el rock sea lumpen?
No sé, porque en el fondo a lo mejor me decían a cajetilla, pero a lo mejor porque todos querrían haber sido cajetillas, y no lo fueron. Al que le toca, le toca, o sea, y yo en realidad todos los que la fueron pegando se mudaron lo más posible, porque yo vivía cerca de la manzana, ¿entendés? Se mudaron lo más cerca posible de ese lugar y mientras pudieron se quedaron ahí. O sea,
¿Cómo era la manzana? ¿Era el de Billy Bond?
Sí, tal cual, sí, sí. Que había sido antes Viva María, y lo que tenía de cómodo para la policía es que quedaba justo a la vuelta de la 17. O sea, no le costaba nada
mucho, claro.
Y llevarnos a todos en fila. Por nada, ¿viste? Porque en realidad éramos de ternura, ¿no?
Y ahora, ¿y vos notabas esa diferencia de guita, de clase con los demás?
A veces mi mamá me decía, pero ¿cómo haces? ¿Dónde los encontrás para traerlos a casa?
¿Dónde sacaste este elemento?
Sí, más o menos, pero bueno, no todos tampoco eran así, ¿viste? Entonces yo llevaba mi colección de discos ahí a la manzana y hoy se oía música buena. Bueno, ahí se gestó una buena parte de
¿Y qué te reís?
Me río porque iba a decir de la inmundicia que fue el rock nacional, pero no lo pensé, bueno, lo digo, no fue para tanto. Pero acá la gran equivocación, ¿sabes qué? Que lo hicieron solemne y el rock es de todo menos solemne.
Se fue solemnizando, ¿no?
Desde el principio lo hicieron así y también hicieron la competencia a ver de quién toca mejor o quién toca peor, y eso no sirve. Lo que sirve es el grupo, que la banda, ¿entendés?, le pase a la gente y que la gente tenga ganas de disfrutar y de mover el piecito, y eso va con el ritmo, no va con que seas un virtuoso. O sea, resumiéndolo, los virtuosos no son necesarios. Es mucho mejor para una banda un pibe que esté bien, que toque bien y que tenga buena onda y que buen sentido del humor, que un virtuoso que sea un pelotudo.
Bueno, también hay que no,
no son, no los virtuosos. Descalifico bajo ningún punto de vista, ¿viste? No, pero no son necesarios.
También hay que no son virtuosos y son bastante pelotudos.
Está lleno, si volaran no se vería el sol.
Son cosas que no tienen nada que ver.
Pues, lo mejor es cuando te toca el virtuoso, que es un buen tipo y tiene humor y todo.
Bueno, ese fue Papo, claro, para mí.
Ahí tenés. ¿Ves que es necesario?
Bueno, sí, pero hay uno que yo sepa. Sí, es la buena excepción, ¿no? Que confirma la regla.
Vamos a escuchar cómo suena Viticus. Contanos un poco del sonido de equilibrio, del tema que vamos a escuchar, que es Quiero Verte.
Bueno, Quiero Verte es un tema fenómeno que le compuse una parte a una persona que acaba de llegar, que la vi por el vídeo, y sí, con la cual estoy hace 4 años, es mi lado romántico, ¿no?
Qué linda que es tu novia.
¿Viste? Sí.
¿Viste? Aristócrata y tierno. Cajetilla y tierno.
Romántico. Un romántico. Siempre,
un
siempre.
Romántico. ¿Sí? ¿Vamos al tema? Dale.
Bye.
casi las 4 de la tarde. Estamos con Viticus, vamos a seguir después del informativo de Radio Nacional. Dale.
Y amargo. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Cuatro de la tarde, dos minutos, esto es Dulce y Amargo, como todas las tardes por Radio Nacional. Señora Carla Ruiz, ¿nuestro número de teléfono?
11-65-840870.
A ese número de teléfono ha llamado José de San Rafael y le quiere preguntar a Viticus, ¿van a hacer giras por el interior con Riff?
Sí, estamos haciendo a fin de abril Rosario, Córdoba, Santa Fe y probablemente un poco más adelante venga Mendoza. Más al oeste, ¿no?
Bien, o sea que sí.
Sí.
Están en la ruta, digamos. Sí, están en la ruta.
Sí.
¿Cuántos kilómetros llevas de ruta?
Todos.
muchos. Y ojalá, y me faltan muchos más.
¿Y cómo sos de gira?
Bastante gracioso. A veces, generalmente, soy el último en irme a dormir y el primero en despertarme. Esa era de Keith Richards, me decía, pero ahora que Keith Richards llegó a los 75, estoy más tranquilo. Dice que enterró a 6 médicos que le habían dicho que iba a durar 6 meses.
¿Y vos cuántos médicos llevas?
Ninguno.
¿Qué es lo que más te cansa hoy por hoy de un show, digamos, un show lejos, digamos, el traslado en micro, la prueba de sonido, el tiempo muerto entre la prueba de sonido y el show?
No, nada me cansa, pero la espera. Por ejemplo, yo siempre trato de llegar 15 minutos, como mucho media hora antes al lugar donde va a ser el show. Si tenés que probar el sonido, irte a otro lado. Porque si no, te come energía.
Claro, y para el momento del show ya... Claro.
Y guardar todo para el momento del show, ¿no? Llegás, o sea, te cambiás, te pones de acuerdo con la lista y todo, y ahí, al frente. Chao.
¿Cuáles fueron los principales problemas que tuvo Riff en su momento?
Bueno, el que no le gustaba al sistema, que por ejemplo llegamos a tener el récord en el diario, decía 199 detenidos después de unas obras, pero creo que fueron como 365 en realidad, y nosotros le mandábamos pizzas y pizzas, pero salían a los 5 minutos, porque en realidad lo que habían hecho era una travesura de ponerse en la vía y no dejar pasar el tren, ¿viste?
¿Y ustedes le mandaron pizzas?
Por supuesto. No a los 365, claro. Porque entraban y salían, ¿viste? ¿Dónde los iban a meter? ¿En qué comisaría cabe?
¿Y ustedes los llevaron presos alguna vez?
Sí, a mí sí, pero bueno, nunca por motivos reales, sino por, ¿viste? Una vez a mí estaba viendo Van Halen y yo me paré al lado del jefe de la seguridad y le dije, ¿vio cómo se divierte la gente? ¿Por qué viene? ¿Por qué se los llevan presos? Me agarraron entre cuatro, me cruzaron, lo que no contaban.
¿Por qué dijiste eso?
Sí, al jefe de la seguridad, sí, pero en pleno tiempo claro. De dictadura, ¿sabes qué? Se juntaron 100 alrededor del patrullero y le golpeaban el techo. Y el que manejaba decía, pero boludo, ¿a quién trajiste? Y bueno, me llevaron hasta ahí y directamente me soltaron. Además teníamos que ir a otro show después, ¿viste? Y bueno, esas boludeces, ¿viste? Que no eran tan boludeces, porque todos los otros tenían un miedo bárbaro. Y nosotros, la verdad, que contratábamos a un primo de Peyronel, que era principal de delito federal. ¿Y saben para qué? Para que no vinieran a tirarnos una bolsa dentro del camarín. Delito federal son los que meten presos, ¿entendés? Claro. Y ganaban más ellos que nosotros. Otro de los inconvenientes.
Claro. Ahí tenés un verdadero inconveniente.
En algunos reportajes, el manager que tenía Riff en esa época decía que él no estaba de acuerdo con la idea de Papo de hacer el gran show en Ferro, porque era difícil, era más fácil y práctico y ya habían hecho hacer varias obras en vez. ¿Qué te acordás vos de aquel ferro que se organizó durante el final de la dictadura, se hizo en la primera semana de democracia y se rompió todo?
Sí, bueno, y íbamos a bajar en un helicóptero y por suerte decidimos que no porque era peligroso. Eso lo hicieron los pibes de Little Stone, que andaban muy fuerte, muy bien, y realmente habían hecho unas figuras para cada lado del escenario y toda una cuestión buenísima. Lo que pasa es que agarró, justo fue un momento que era, se terminaba la dictadura, empezaba la democracia y nadie se quería hacer cargo de nada. O sea que la policía no funcionó y la gente venía por los techos de los vestuarios, entraban corriendo, pasaban, o sea, y anduvo bien. Pero qué pasa, que habían puesto, tanto Papo como Peyronel habían puesto un par de bandas antes, que hacía mucho calor, y si la gente tiene que estar oyendo bandas que no, la verdad que no conocen, que no tienen swing group, viste, se fue entusiasmando, se fue acalorando, entusiasmando mal, digo, hasta que llegábamos nosotros, entonces de repente tiraron los alambres abajo y se vinieron hasta el escenario. Al día siguiente creo que le hicieron un gol a Boca, porque había quedado resbaloso. Había gente que eso era lo que le importaba. Pero entonces cuando bajaron todos, bueno, se fue convirtiendo en un desastre. El ruso Berea, a quien vos bien conocerás, era, laburaba con nosotros y paró a alguno que iba justo a estrangularlo a un tecladista invitado que teníamos. Y yo nunca se lo voy a perdonar al ruso.
¿Por qué lo impediste?
¿Por qué? ¿Por qué no dejaste que nuestros fans se dieran el gusto?
Que ellos podían y vos no.
Sí, tal cual.
¿Cuál fue el peor recital de Riff?
Bueno, hubo una vez que el Carpo venía muy cansado porque había tocado con, espera, si era con, no, Freddie King no puede ser, pero este otro,
Deacon Jones,
no, Deacon Jones lo había traído, bueno, no, con otro que cambiaba, siempre tocaba igual, pero cambiaba el transporte de lugar, todo, que era buenísimo también, no sé, hizo unos cuantos internacionales. Yo me iba al día siguiente a Inglaterra y no sé qué le pasaba, pero no agarraba los temas, estaba en otro mundo. Pero no, fuera de eso, que fue una total excepción, siempre Riff sonó de 7 para arriba.
Dentro de Riff, si bien todo el mundo festeja y siempre aplaude que era la banda de alguna manera liderada por Papo, en realidad eran 4 grandes músicos y muchos hits son tuyos.
Bueno, sí, gracias. Muchos hits son míos. Había hits de Papo, había hits de Peyronel. Las letras de Peyronel, muy buenas. Y también, y Boff era un complemento ideal. O sea, bueno, existió esa química, ¿no? Esa energía entre los 4. Pero que es la misma que existe ahora en este Riff 2019.
Si pudieras elegir un tema, ¿cuál preferís? ¿Mucho por hacer o No pasa nada? No pasa en esta ciudad.
Mucho por hacer es más exitoso.
Vamos a escucharlo.
Siempre lo hice, nunca sin querer.
Ticus va a estar el sábado 16 de febrero en el Roxy, ahí en Niceto Vega, al 5500, presentando, entre otras cosas, Equilibrio, que es el disco que lanzaron a mitad sí. del año pasado. Y bueno, estamos con el canciller acá charlando, y hay un mensaje que cuando lo recibimos, recién, le dije, bueno, claro, no. Pues Jorge de Entre Ríos dice, ¿se acuerda, Vitico, cuando Riff tocó en Arroyo Urquiza, en Entre Ríos, el 21 de septiembre del 81? Yo dije, obviamente no te vas a acordar.
Sí, me acuerdo. Claro que sí, porque tocamos de día y porque fue una de las pocas veces que nos dejaron entrar en la Mesopotamia, porque la iglesia hacía folletines diciendo que éramos los enviados del demonio, que era la música del diablo, y bueno, qué sé yo.
Bueno, tenían...
nosotros, que al lado de la iglesia éramos Heidi. Bueno, por ejemplo, en Salta no nos dejó pasar el obispo.
¿Cómo el obispo?
Pues, no, el obispo de Salta. O sea, tuvimos que pasar en un auto y casi disfrazados, te diría, para llegar a tocar a Jujuy, donde metimos más gente que Mercedes Sosa.
Ah, pero que cuando pasaban por Salta había alguien buscándolos para que no pasaran.
Y más o menos, no nos dejaron tocar en Salta, o sea, estábamos como proscriptos por el obispo haciendo la señal de la cruz. Mirá, no digo nada contra la iglesia, te aviso, soy de Opus Dei.
Lo disimulás bastante.
Bueno.
Ay, sí. Qué loco que un obispo impida tocar.
Bueno, pero Salta es una provincia muy, muy religiosa, católica especialmente, imagínate.
¿Pero has tocado alguna vez en Salta?
35, 40 años.
Pero después
no,
sí tocaste
no te
en
digo
Salta.
Que nunca nos dejaron.
¿Nunca tocaste en Salta?
No, con Riff no.
¿Y con
porque éramos enviados del demonio en Salta y la Mesopotamia. En cambio, en Misiones, en Jujuy, en
se lleva mejor
casi
con el diablo.
Todas las otras provincias. Claro, lógico.
O sea que hay provincias a las que no pudiste, a las que todavía hoy no has tocado.
Bueno, fue nada más que la Mesopotamia y Salta. Bien. Y bueno.
Bueno, y acá nos
acaba, hace falta.
Nos acaba de mandar Jorge, el oyente, una foto de ese día, del 21 de septiembre del 81. Donde están ahí tocando a la tarde al aire libre.
¿Viste que te dije que había sido de día?
Habías dicho efectivamente que era de día y tenías razón, era
sí,
de día.
Claro que sí.
O sea que te acordabas. Sí.
Al 21 de septiembre, ¿elegiste a la reina de la primavera también o algo así, no?
Bueno, puede ser, sí. Sí.
Habrás elegido muchas reinas de la primavera.
Tengo mi primavera, reina verano, en este momento. Otoño. Una sola reina.
No, sí, no estamos hablando de ahora, por supuesto.
Pero he tenido suerte con las mujeres. Y las mujeres conmigo, y las mujeres conmigo también.
Claro, no solo vos fuiste el afortunado.
Mira, en ese tema que, en un tema que donde dice tengo que buscar un equilibrio, después dice las mujeres huyen de mi lado cuando se dan cuenta cómo soy. Y bueno, yo soy honesto, soy sincero, digo lo que pienso, la realidad está descripta.
¿Y eso con qué te trajo más problemas, con el mundo de la música o con el mundo de las mujeres?
No tuve problema con ninguno de los dos mundos.
O sea, sincero, trae problemas, ¿qué sé yo? Muchas veces.
Sí, no habré sido tan sincero.
Sincero, pero no boludo. estaba viendo que la foto es de un día de la primavera de la dictadura todavía, ¿no? 1981.
A full.
Lo que debe haber sido festejar la primavera al aire libre, con tantos jóvenes, en una provincia en la que tenían problemas como Entre Ríos. Por eso, seguramente para Jorge también debe ser un gran recuerdo, ¿no?, aquel día.
Exactamente, lo recuerdo, sí. Había palmeras.
Así como la música logró que Papo tuviera muchos amigos famosos de otras disciplinas, de otros palos, ¿qué música le gustaba a Cristina Onassis, por ejemplo?
Bueno, si te digo que no tengo la más remota idea, no miento.
No hablaban de música.
No, porque solo me la presentaron en un cumpleaños de ella y la verdad que no puedo decir nada de una persona que no conozco. ¿No?
Ahora, pero...
Estaba un poco gorda.
Es bueno que no diga nada y que no se... Pero digo, no cualquiera es invitado a un cumpleaños de Cristina Onassis.
Bueno, por eso fue una casualidad, porque el hermano mayor de mi mujer estaba casado con Marina Jomenjoklus, que había sido muy amiga de Cristina Onassis, se venía al colegio juntos. Entonces, por esa razón, mi hija fue a veranear una vez a Saint Moritz, haciendo un poco mayor, pero amiguita de Atina. Onassis. Y bueno, eso quedó, después se sacaron en el diario que yo iba a veranear a la isla de Scorpios.
¡Ojalá! Es bastante aristocrático haber compartido un cumpleaños de Cristina Onassis. ¿Qué otras cosas así tuviste aristocráticas?
Ah, muchas. Muchas, o sea, he tenido...
Danos envidia, dale.
Yo puedo ir, bueno, en el castillo de Lady Astor, ¿no es cierto?, que fue la primera mujer en Inglaterra en el Parlamento británico, y en ese momento era Lord Astor, y yo le decía, se llamaba Jake, y yo le decía, ¿Are you Dr. Jake o are you Dr. Jekyll? Y el tipo, se divertía, ¿viste? Pero era un castillo y salíamos a dar unas vueltas en avión, con avión. Y con el hijo, con Mickey Astor, que festejaba una prima de mi mujer. Entonces, wow, divertido. Sí,
un mundo
sí,
de
sí,
revista.
Sí, 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 sí. Pero también de ahí a ensayar a los Papo, ¿entendés? Yo,
claro. Un amplio rango. No,
ves que... Sí, 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 sí. Rango extendido.
Y cuando eras chico y hiciste el clásico viaje que había que hacer a los 20 años a Europa, ¿tocaste en Londres, tocaste con bandas allá o fue un viaje como de mochilero?
No, yo huí de este lugar cuando estaba en Onganía y...
¿Por qué, che? ¿Por qué se te ocurrió irte? Sé que estaba en
Onganía. Sí, pues, se me pasó por la cabeza eso. Y me fui a Inglaterra y ahí yo, viste, bueno, en el colegio te enseñaron inglés y vos crees que sabés algo y después no entendés absolutamente nada. Entonces amigos míos que hablaban un poco de inglés buscaban en una revista justamente de Melody Maker. Claro. Y donde por anuncios decía se requiere bajista, qué sé yo. Entonces yo iba, me arreglaban la entrevista, yo caía con el bajo y todo, sonaba todo barro, qué sé yo, y después venían, me hablaban y yo no entendía nada.
El mudito era.
Y ¿sabés qué? Y alguna vez, pero lo hice, fui...
O sea, para tocar todo bien, el tema era comunicarte con ellos.
Exacto, sí. Sí, además no piensan como nosotros, no solo no hablan como nosotros, sino piensan como nosotros, en el sentido que piensan diferente, nosotros somos latinos y ellos son ingleses. Ellos en realidad provienen de una tribu salvaje que se llamaban los Eng, vikingos, land, o sea, tierra de los Eng, en fin. Y no son como nosotros, o nosotros no somos como ellos.
Pero mismo. ¿Y musicalmente qué diferencias tenemos?
Todas. Imagínate, ellos, como buenos ingleses, todo el éxito de tantas cientos de bandas a partir de los Beatles es y de los Yardbirds, ¿no es cierto? Rolling Stones y todo eso, en realidad se basa en el rhythm and blues norteamericano. Y viste, como Twist y Gritos, la Bamba. Y viste, pero es típico de los ingleses, viste, afanar, claro.
Bueno, siendo...
Lo digo metafóricamente.
No, totalmente se entendió. Sí. Siendo dueño durante mucho tiempo, siendo el centro del mundo durante mucho tiempo, claro. Teniendo colonias en todo el mundo,
claro.
Lo que hicieron con productos más concretos, como comidas o lo que fuese, de los que se apropiaron, también se apropiaron de culturas de todos lados.
Claro, porque sí, el té, por ejemplo, era inglés.
Pero por algo...
Totalmente inglés, ¿viste?
El reggae que toman de Jamaica y después lo reparten ellos por el mundo, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y lo mismo con el rock, ¿viste? Pero lo hicieron, pero lo hicieron.
Si tuvieras que elegir... ¿Sos más allegado a la música americana, norteamericana o la música inglesa?
Un poco las dos cosas. Tienen diferentes formas de grabar en el estudio y los ingleses graban todo por separado y los americanos graban todo más por separado y los ingleses le agregan más ambiente. Eso desde siempre fue así. Entonces ya te das cuenta más o menos de dónde viene la mano. Y yo fui a Inglaterra. Porque no conozco Estados Unidos, sino sí tuve la necesidad de conocer Inglaterra. Y fui y viví casi 2 años sumando las veces.
¿No conocés Estados Unidos? ¿No tocaste en Salta? ¿Te quedan un montón de cosas por hacer todavía?
Por suerte. Ajá. La Antártida también.
Sí. En la Antártida han ido menos músicos a tocar, pero a Salta han ido más.
Fue León.
Claro, León. O sea que en algún momento vas a ir a tocar a Salta.
Sí.
Ese es un pendiente, ¿no?
Sí. Claro. No soy de Salta y no hago falta, pero voy a ir a tocar a Salta.
Con los chalchaleros.
¿Te imaginas? Viticus en Salta, en cualquier momento.
Viticus en Salta, ahí para hacer el DVD.
¿Cómo no? Hasta todo el partido creo que la iglesia ya no nos puede impedir.
Y no, ya creo que a esta altura, que a esta altura no.
Vamos a un tema, a ver, ¿Riff o Viticus?
Viticus.
Viticus, ¿qué te parece esta noche de rock and roll?
Muy bien.
Viticus.
Estamos a punto de irnos, ya son casi las 4 y media de la tarde, estuvimos una hora charlando con Viticus, que se presenta sábado 16 de febrero a las 7 de la tarde en el Roxy, ahí en Niceto Vega al 5500. Nos llega otro mensaje de Marcelo Pascal, dice: Riff tocó en el año 1981 en las ruinas del viejo molino en Concepción del Uruguay, Entre Ríos.
Sí.
Así que esa famosa gira por la Mesopotamia, me parece que Viticus va a tener que volver a hacerla, porque los fans todavía recuerdan aquella gira del 81 de Riff.
Con mucho gusto.
Mirá que tener guardado, como teníamos guardado el otro oyente, la foto, tener guardada en papel, porque son fotos del año 81, en papel, tenerla guardado casi 40 años después. Y casi ya nadie guarda cosas de hace 40 años, fotos.
Haberla mandado a revelar, imagínate.
Exacto. ¿Te acordás? Y haberla escaneado ahora para que nosotros podamos,
sí,
verla.
Grande, Jorge, ¿no?
Sí. Así que bueno, toda esta gente merece que sigas en la ruta. Salta merece que alguna vez vayas a tocar allá.
Saludos. Y la Antártida, no te olvides de la Antártida.
Hace falta, sí.
Pero en la Antártida no hay obispo, en Salta sí. ¿No? Así que saludos al obispo de Salta.
Primero a la Antártida, entonces. Bueno, antes de irme, mis últimas palabras serán que sea rock.
Viticus estuvo con nosotros, muchísimas gracias por haber estado acá, Viticus.
Al contrario, un placer.
Hemos pasado muy bien con Viticus, que se presenta sábado 16 de febrero en Niceto Vega, al 5500.